A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile, el banco de las pymes. Enel, Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:02 de este miércoles 2 de octubre. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio que tenemos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para hablar de ciudad, para hablar de cultura, para ir contando nuevas publicaciones, nuevos espacios públicos, nuevos espacios privados cuando están orientados a lo público, donde contamos panoramas, donde hablamos de restaurantes, donde hablamos de museos, donde hablamos de parques, donde hablamos de muchas de las cosas amables, muchas veces de ellas, de esas veces gratuitas además, que tiene esta ciudad y otras ciudades de Chile para sus ciudadanos. Un programa donde estamos siempre tratando de mirar el vaso medio lleno, de ser propositivos y no por eso de ser ajenos a la realidad, pero nos interesa mucho usar este espacio para compartir con ustedes todas las buenas noticias que nos dan las grandes ciudades de Chile, especialmente la más grande, la que tiene más de un 40% de la población, la que tiene más de 8 millones de habitantes. Me refiero a la región metropolitana que acá le llamamos Santiago. Hoy vamos a conversar con el director de uno de los lugares, una de las instituciones, al mismo tiempo más queridas de Santiago, un lugar que cumplió 100 años hace algunos años, no muchos, hoy día está celebrando su cumpleaños 107, es un lugar de más de 700 hectáreas, es un lugar que normalmente identificamos con un cerro, pero que en realidad tiene 6 cerros. Es un lugar que tiene varios accesos por distintas comunas de la ciudad. Es un lugar que fue fundado por un hombre que había visto en su tío esa fuerza por el amor a la ciudad. Es decir, hablo de Alberto Mackenna Subercaseaux, sobrino de Benjamín Vicuña Mackenna. Es un lugar al que se le ha ido metiendo arquitectura en los últimos años de manera muy interesante, en rutas y en senderos, especialmente por el acceso que tiene por Pedro Valdivia Norte. Me imagino que ya saben de qué lugar estamos hablando. Es un lugar que tiene dos piscinas extraordinarias públicas, pero hay una de ellas que hace tiempo que no abre y queremos saber también qué pasa con esa piscina. Es un lugar que tiene en desarrollo un paseo metropolitano que va a permitir, cuando esté listo, cruzar a lo ancho caminando todo este espacio, y tiene demasiadas cosas más. Obviamente hablamos de una palabra, pero que significa dos cosas. Hablamos del parque metropolitano, el cuarto parque urbano más grande del mundo, pero al mismo tiempo que parque metropolitano, Parque Met es una institución que administra muchísimos parques importantes en la región metropolitana. Entonces hoy día vamos a conversar con el director ejecutivo de Parque Met, Carlos Ponce, que lidera esta institución que entre sus muchos parques tiene también al Parque Metropolitano, el más grande de todos, y que es considerado, a propósito de lo que hablábamos ayer con la directora ejecutiva de la Fundación Cerro Isla, el parque entero, el Parque Metropolitano, como un cerro isla, porque está rodeado prácticamente completamente de ciudad. Así que hoy día hablamos de los 107 años que acaba de cumplir el Parque Metropolitano, hablamos de Parque Met, la institución que acaba también de inaugurar, administrando, digamos, el Parque Brasil, que antes no tenía la administración. El Parque Met estaba en muy mal estado y se acaba de reabrir una parte de ese parque. Queremos saber muchas cosas también respecto de otros parques que administra o administrará Parque Met. Bueno, hay muchas cosas que conversar con Carlos Ponce, el director ejecutivo de Parque Met. Pero antes de ir a esa conversación, a todo esto vamos a usar mucho este libro, que es una joya, que publicó Parque Metropolitano para sus 100 años. Se llama 100 años, 100 historias. En la portada tiene una foto impresionante de Guy Wenborn. Yo creo que es una de las mejores fotos que existen de Santiago. Cada vez que la subimos a Santiago Adicto, porque la hemos subido muchas veces, la gente alucina. Se ve el Parque Metropolitano completo. Es realmente una, una maravilla, tiene unas nubes encima, la cordillera nevada. ¡Ah, qué foto más espectacular! Este es un gran, gran, gran libro, con 100 historias en el fondo, que se hizo para los 100 años del Parque Metropolitano. Se hicieron muchas cosas para esos 100 años, porque pucha el orgullo, ¿no?, de que el parque de todos cumpliera un siglo. Ya estamos en 107. Ya. Y lo otro que quiero contarles, antes de ir a la música y antes de ir a nuestra conversación para hablar del Parque Metropolitano, anoche, viendo las noticias de Tele 13, estábamos viendo con mi señora toda la información del conflicto en Medio Oriente, toda la situación hoy día de los 200 misiles que cayeron ayer en Israel, mandados por Irán. Bueno, estábamos viendo las noticias, y termina esa noticia y empieza otra noticia de Chile, y me entero de que el Templo Votivo de Maipú, que para mí es una de las obras de arquitectura más importantes que hay en Santiago, porque es obra de Juan Martínez Gutiérrez, uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia, el primer Premio Nacional de Arquitectura. Se lo dieron el premio el año 69, es el primer premio que recibe un arquitecto, es el arquitecto de la Escuela Militar, es el arquitecto de la Escuela de Derecho de la Chile, es el arquitecto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. No, es una bestia. Es el arquitecto del pabellón de Sevilla, pero no el del 92, es el del año 26, si no me equivoco. Una impresionante construcción que quedó en Sevilla y que hoy día se usa, un edificio maravilloso. Bueno, Juan Martínez Gutiérrez es el arquitecto del Templo Votivo de Maipú. Es obra de un inmenso arquitecto. El templo es monumento nacional desde el 2008. Tiene adentro uno de los vitrales más impresionantes que hay en nuestro país, y probablemente, creo que el más grande, que es el de la Virgen, que es de Adolfo Winternitz, un tremendo vitralista. Tiene además en el interior un trabajo que es medio difícil reconocerlo, pero de Federico Asler. Bueno, está lleno de joyas patrimoniales, desde su arquitectura, desde su ubicación. Tiene el Museo del Carmen ahí mismo, en parte, digamos, del edificio, incluye también al Museo del Carmen, que es un extraordinario museo. Y me entero anoche, que a través del noticiero, que le han estado robando la cubierta de cobre. Si Lucho Cruces pincha la antepenúltima foto que nosotros subimos en Instagram, ahí se ve el Templo Votivo de Maipú con unas tremendas capturas de dron de una excelente cuenta que es Dron Redondo, Drone Redondo. Entonces ahí podemos mostrar el Templo Votivo desde arriba. Toda la cubierta inmensa del Templo Votivo es de cobre, un cobre que ya evidentemente con los años se volvió verde, maravilloso. Bueno, pues le han estado robando el cobre a la cubierta del Templo Votivo de Maipú, que es altísima todo esto. ¿Cómo? Bueno, los delincuentes, antisociales, desgraciados, malditos, cuando hubo esta tormenta de viento y cayeron algunos trozos de la cubierta de cobre, se dieron cuenta que había cobre en la cubierta. Entonces primero se robaron las que tenían guardadas abajo para en algún momento restaurar. Y después empezaron a subir. Y anoche mostraban algunas imágenes de cómo los tipos se pasan la reja, inventan un sistema, llegan a la cubierta, tiran los pedazos de un metro de largo hacia los árboles para que los árboles ablanden la caída y después los recogen y se los llevan. Bueno, yo no quiero entrar en la ola de este círculo vicioso en que hablamos de que cada vez las cosas están peores, pero esto es una demostración más de que hay cosas que son complicadas y que no nos imaginábamos que podían pasar. Se están robando la cubierta del Templo Votivo de Maipú. Yo cuando era chico le decía Templo Motivo de Maipú, yo creo que muchos nos pasó, pero no, es con B corta, Templo Votivo, y eso no puede ser. Entonces nosotros, muy humildemente anoche en la cuenta de Instagram de Santiago Dicto, le hicimos un llamado así como por favor a la Municipalidad de Maipú, al monumento, al Consejo Monumento, al Ministerio de la Cultura, al Arzobispado, a quien sea, a que por favor le pongan más seguridad a este hito de la arquitectura, a este hito del fervor popular, a este hito histórico, porque además está en un lugar que está muy vinculado a la independencia de Chile, a este hito patrimonial. Por favor, no dejemos que le sigan robando las cubiertas de cobre a la obra de Juan Martínez Gutiérrez, Premio Nacional de Arquitectura de 1969, e insisto, Templo Votivo Maipú, una joya de Santiago, un lugar que si no lo conocen, tienen que conocerlo, además que uno puede subir a la torre, y la vista que tiene de Santiago es impresionante. Ya, Ese era el llamado, porque de verdad, anoche además no encontraba información en ninguna otra parte. Después de ver el reportaje en Tele13, empecé a buscar hasta ese momento no había nada. Espero que ya haya más información, pero queríamos por lo menos difundirla a través de la cuenta de Instagram y a través de aquí del programa Radio Duna. Nos vamos a la música para después hablar del cumpleaños del Parque Metropolitano con su director ejecutivo. Escuchamos, ya han pasado 22 años desde que Moby... ¿Se acuerdan que había alguien que le decía Mobai por ahí? Nos reíamos mucho en Radio Cero cuando tocábamos a Moby, de un periodista deportivo que alguna vez en unos Juegos Olímpicos, creo, en un Mundial de Fútbol, lo llamó, pero así, con mucha personalidad. A continuación, Mobai. No, era Moby. De hecho, se llama Moby porque su abuelo o su bisabuelo era Herman Melville, el autor de Moby Dick. Así que está súper claro de dónde viene el nombre. Escuchamos a Moby con esta canción del año 2022 que se llama In This World. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, linda canción de Moby, In This World, se llama, es de su disco de su disco, por aquí lo tenía, se lo voy a decir, de su disco 18, de su disco 18 del año 2002. Un gran de movida, como que hace mucho tiempo que no hace ruido el hombre, pero en su momento fue extraordinario su debut y todo lo que significó su arremetida. Ya, estamos en el estudio, siendo las 2 de la tarde con 17 minutos, con el director ejecutivo de Parque Met, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo, que decir de Parque Metropolitano. Ya vamos a explicar nuevamente por qué. Pero Carlos Ponce, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy contento de tenerte acá para celebrar primero que todo y soplar 107 velitas porque acaban de estar de cumpleaños.
Efectivamente, a final de septiembre cumplimos 107 años.
¿Qué es lo que se celebra para decir que cumple 107 años el parque y que hace 7 años tuvo una tremenda celebración que incluyó además esta joya de libro? Para poder decir cumplimos 100 años, cumplimos 107 años, ¿qué es lo que se cumple?
Se cumple el periodo desde que, a ver, el terreno del parque se constituye como un terreno para Parque Metropolitano de Santiago. Eso es al final. Se reconoce un lugar el cual va a ser para la ciudadanía.
Ya, en el fondo ya hay una ley que se publica, claro. Algo como formal.
Exacto, que reconoce los terrenos del parque, que son en realidad una donación de terreno que el Estado determina que van a convertirse en este espacio, en esta área verde.
Cosa que sucede en 1917. Exacto. Y por eso en 2024 se están celebrando 107 años. Si ustedes entran al Parque Metropolitano en este momento por la entrada de Pedro Valdivia Norte, no sé si ya habrá otras, pero van a ver sobre la palabra Parque Met, que está hecha con plantas y qué, van a ver que dice hashtag 107 años y la A es un copihue rojo.
Claro, pero ahora tiene que cambiar de esto porque ya estamos en octubre. Así que vamos cambiando con la...
Ese copihue era por septiembre, claro. Y ahora seguramente va a ser...
O sea, yo creo que octubre tiene otra sorpresa.
Pero... No tenía idea. Ya, para mí el copihue ya era bien notable.
Imagínate en febrero cuál es el símbolo.
¿En febrero?
Claro.
Bueno, me imagino que es el aniversario de la Fundación de Santiago.
No. Tú, ¿no? El mes del amor.
Yo para mí es más importante... tenéis razón, el 14 de febrero. Mira, ahí estamos viendo en pantalla completa para la gente que ve el streaming, el hashtag 107 años y el copihue. Bueno, permítanme presentar al director ejecutivo de Parque Met, Carlos Ponce. Eres constructor civil de la Católica y MBA de la Chile. Trabajaste entre el 2008 y el 2018 en diversos cargos en Parque Met, entre ellos encargado de construcción e inversiones, encargado del programa de parques urbanos, encargado de marketing, comunicaciones y SIAC. ¿Qué es eso?
Sistema Integral de Atención Ciudadana.
Muchas gracias. Encargado de desarrollo y control de gestión de proyecto. Desde el 2019 al 2021 fuiste encargado del proyecto Ecoparque, en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, pero que es un proyecto que ¿Está en desarrollo actualmente o está parado, en pocas palabras?
Mira, en pocas palabras estamos reevaluando el proyecto.
Ajá, ¿y qué nivel de avance tiene?
No, o sea... le falta todavía.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que piensa que esto partió antes de la pandemia. Justo, claro. ¿Cuánto partió de la pandemia? ¿Partió el estallido social? Partió el proyecto.
Cuando uno ve el Cerro San Cristóbal desde los canales de televisión, más o menos desde esa zona de Bellavista...
O del Puente del Arzobispo.
O del Puente del Arzobispo, ve como, aunque hoy día se ha puesto mucho más verde y está mucho mejor, pero sí. Ve de alguna manera como algunos tajos que hubo que hacer para hacer caminos y hacer accesibilidad, digamos, para el proyecto, ¿no es cierto?
Pero de hecho esos tajos ya no se ven. O sea,
se ven. Genial.
No, porque están todas las laderas... Tiene un tratamiento, por lo tanto ahora está todo completamente verde.
Ah, qué bueno. Que en un momento la ciudadanía estaba muy preocupada porque veía cómo está. Y yo les preguntaba a ustedes y trataba de explicar a través de los distintos medios. No, esto es un proceso y muy pronto lo vamos a ver bien de nuevo. Esto es parte de un desarrollo. Pero claro. Era parte del desarrollo
era de Ecoparque. Claro, era el camino servicio que se llamaba.
Claro.
Y este camino es para poder abastecer a este proyecto para la construcción y después también para el uso, porque en realidad es la ampliación del zoológico.
Claro.
Entonces, el zoológico necesita tener servicio, necesita tener, por ejemplo, el traslado de insumos médicos, por ejemplo, para una atención en un futuro recinto, por ejemplo, a los animales, o proveerles de alimento, por ejemplo.
Y también ha servido para apagar algunos incendios, entiendo. Ha tenido algunos beneficios colaterales.
Pero si tú te fijas también, efectivamente, y además de esto, si tú te fijas ahora, se están viendo unas grúas, unas torres grúas por ahí.
Eso es porque se está haciendo el teleférico.
Claro.
El teleférico, que es el teleférico del del parque, el del o el parque. Teleférico, que es el teleférico que va a Huechuraba.
Es que después se va a ver el otro se ve un poco más arriba.
Es que son dos, pues, por eso.
Exacto,
pregunto.
Tal cual, sí, efectivamente. No, claro, de hecho, a la altura del puente del Arzobispo uno ve unas torres, y de hecho se ve ya también una zona como si uno viera como una especie como de muro en blanco, por decirlo así, ya. Pero que en realidad es la excavación del cerro para poder hacer la estación intermedia del teleférico. Del que estamos construyendo, o sea, lo está construyendo Serviu con nosotros.
De hecho, ese teleférico, una de las bajadas que tenía justamente era en el proyecto Ecoparque.
Exacto.
Que es como, siempre se hablaba de que era el nuevo zoológico, que era un lugar como con muchas mejores condiciones para los animales.
A ver, son 2,5 hectáreas de exhibidores que son de mejor calidad, por supuesto, estándar internacional, cumple con la normativa y todo. Pero en realidad es una ampliación del zoológico.
Claro.
El zoológico actualmente tiene 4,5 hectáreas, más las 2,5 que va a tener después. Se conectan a través del teleférico.
A través del teleférico.
Pero además también a través de un sendero. Que ese sendero a futuro podría ser también desarrollo también del zoológico.
Ya, y para no joderte con el tema, pero cuando dice que lo están reevaluando y que está de alguna manera medio stand-by, ¿significa que se está reevaluando su tamaño, se está reevaluando lo que se había propuesto que iba a ir ahí, pero algo va a haber ahí de todas maneras?
De todas maneras, sí. No, si está a medio construir, por decirlo así.
Ajá.
Lo que pasa es que le falta un desarrollo al proyecto, porque aparte también, ¿qué es lo que pasó? Fue la pandemia. Entonces, ya. Subieron los costos.
Ajá.
El dólar no era el mismo antes de la pandemia versus después de la pandemia. Por lo tanto, obviamente el proyecto es un proyecto más caro. Eso es.
Ok.
Entonces hay que reevaluarlo para poder tener los recursos para poder continuar con la construcción.
Preguntaremos en el aniversario 108, en un año
¿cómo
más,
vamos?
¿Cómo va el proyecto Ecoparque?
Por favor, adelante.
Termino de presentarte. Bueno, decía que desde 2019 a 2021 estuviste encargado del proyecto Ecoparque en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Y hoy día, ¿ya hace cuánto, Carlos Ponce, estás liderando el Parque Met?
Voy a cumplir 2 años ahora en diciembre.
2 años. Una institución que tiene más de 400 funcionarios y funcionarias, que está a cargo de la red de parques urbanos más grandes de Chile, presente en 14 comunas de la capital. Una pregunta súper básica, pero que te la tengo que hacer siempre, porque los santiaguinos, hay cosas que nos cuesta como meternos en la cabeza. Y es importante, primero, ¿qué es Parque Met? Que no es lo mismo que el Parque Metropolitano. En el sentido que el Parque Metropolitano es uno de los parques que administra Parque Met. No sé si lo estoy diciendo bien,
perfecto,
yo.
Ya, ya.
¿Sí? Mira, ¿qué es la institución?
Claro, Parque Metropolitano, o sea, Parque Met es la institución. O sea, nosotros la hemos ido separando en realidad. Nosotros mismos hemos tenido esta. Nos hemos ido disociando.
Sí,
porque en realidad, claro, Parque Metropolitano de Santiago partió como el parque, que es el parque que todo el mundo conoce, que limita con las 4 comunas, que son las 700, más de 700 hectáreas, pero a la vez también es una red. Que administramos, que son 22 parques en total. Son 22 parques que están repartidos en distintas comunas de Santiago, en las 14 que tú mencionabas. Y en realidad, claro, Parque Met es el grande, por decirlo así, es el paraguas. Y claro. Abajo está el Parque Metropolitano de Santiago, más estos 21 parques.
Ahora, hay parques muy grandes, claro, nada en comparación con el Parque Metropolitano que tiene estos 6 cerros donde está San Cristóbal, pero
exacto.
El Parque de la Familia es un parque grandote, digamos. El Parque
claro.
Brasil, que lo acaban de tomar ustedes,
sí.
También es un parque importante. Ese es la nueva como adquisición, entre comillas, la nueva administración.
Los últimos chiches, por decirlo sí. Así, son el Parque Mapocho Río, que también está bajo la administración
de
nosotros.
2 de las 6 etapas que ya están inauguradas.
Exacto. Y el Parque Brasil. De hecho, ese es el último, que lo inauguramos hace 2 semanas con el presidente.
En la comuna de La Granja.
En la comuna de La Granja.
En los mismos terrenos, pero separados, donde está el MIM.
El MIM,
el
exacto.
Museo Interactivo Mirador. Y que estaba en muy mal estado. Estaba realmente
¿el
en un
terreno?
Estado triste.
Sí, en realidad, a ver, yo creo que se le debía a los vecinos, de hecho ahí al frente está la población Yungay, de hecho. Yo creo que los vecinos tenían una deuda con ese paño, tenía que ser un buen parque. Y el parque ahora quedó, o sea, lo construyó el Serviu, de hecho les quedó espectacular.
Lo construyó el Serviu y lo administra Parque Met.
Administra
eso es como lo mejor que le puede pasar a un parque en la región metropolitana, porque el estándar con el que está construyendo
sí.
Parque del Serviu y el estándar que tienen ustedes para administrar es extraordinario. Y bueno, los recursos también en comparación, sobre todo con una comuna como La Granja, po.
Bueno, claro,
no,
o sea,
no
de hecho
nomás.
No, porque aparte es que en una comuna también se entiende, o sea, tienen otras prioridades, pues tienen la educación, salud, hay otra urgencia. En cambio, nosotros como los dos dependemos del Ministerio de Vivienda, entramos a atacar con todo el deporte y la vida sana, po, ¿cachai?
Ahora, esto que se inauguró en el parque, vamos a ir desordenando la conversación, pero todo tiene
dale.
Que ver o con el Parque Metropolitano que tiene los 6 cerros, donde el más conocido es el San Cristóbal, o con la institución Parque Met que administra ese y otros 20, uno
21,
más, 21 más. Ya, entonces, eso que se inauguró del Parque Brasil, que es un parque bien antiguo, o sea, existe hace mucho tiempo, en la comuna de La Granja, donde, insisto, una parte está el del MIM, pero esa parte está como, entre comillas, privatizada, digamos, no tiene acceso libre, hay que pagar una entrada, etcétera. El Parque Brasil se entra gratis, se inauguró una parte del Parque Brasil.
La etapa 1.
La etapa 1.
En realidad la etapa 1 es que... Obviamente uno para poder tener los recursos y todo va desarrollando distintas etapas.
Sí.
Obviamente no podía ejecutar todo un viaje. Se ejecutó la etapa 1A, que son 10, o sea, nosotros tenemos 11 hectáreas ahora, que están inauguradas, que están disponibles para el público, que tiene desde una laguna artificial, hasta juegos, multicanchas. Tiene distintos...
Pérgolas, multiuso, máquinas de ejercicio, un nuevo tranque, aldeas infantiles, ciclovías, zona de picnic... puentes y muelles, camarines y baños, espacios culturales, zonas para actividades recreativas, zonas para realizar deportes, ya.
Juegos de agua también tiene.
¿Ah? Juegos de agua. Juegos de agua, que es muy importante en verano. Eso es la primera etapa de lo...
Claro.
Que son 11 hectáreas.
Es la primera parte de la etapa 1, pero ¿qué es lo que falta en la etapa B, digamos, la segunda etapa de la etapa 1? Son 1,5 hectáreas nomás. Nada.
Y hay una parte del parque que... Por lo que leí estaba bastante bien y por lo tanto ahí no hay que intervenir en el corto plazo, se puede intervenir mucho más adelante, digamos.
Claro,
que sería la etapa 3, digamos.
Exacto.
¿No?
Pero la etapa 2 es la que parte ahora con el diseño y la ejecución del que lo parte el Servio también, que es la otra parte, son la parte de cancha.
Esa es la zona de cancha de fútbol.
Claro.
A mí me llamó la atención la primera vez que fui a conocer hace muchos años el Parque Brasil, que tenía una cantidad impresionante de cancha de fútbol, pero puro fútbol.
Sí.
Era como un parque heteronormativo, futbolero para, en ese tiempo, ¿no? Para hombres, porque las mujeres todavía no jugaban fútbol, pero era muy fome que fuera un puro el deporte que se podía hacer, digamos, en el parque.
Claro, pero la idea es que también abramos la mente y que instalar otro tipo de deporte.
Que haya más opciones deportivas.
Obvio, de todas maneras.
Ya, esa es una de las novedades importantes de la institución Parque Met, que acaban de inaugurar este mes, bueno, el mes que acaba de pasar, en realidad, septiembre, la primera etapa del Parque Brasil en la comuna de La Granja. Yo tengo muchas ganas de ir a verlo. Eso está abierto como...
De martes a domingo. Puedes visitarlo.
Igual que la gran mayoría de los parques.
Sí.
A diferencia del Parque Metropolitano, que igual se puede ir el lunes, pero hay algunas cosas, que están cerradas, pero tú igual puedes ir a pasear, a correr, a andar en bicicleta.
O sea, todos los elementos electromecanizados, por decirlo de una forma, el teleférico y el funicular y el zoológico están cerrados los días lunes.
Y el jardín japonés.
Y el jardín japonés no está cerrado los días
lunes. Yo fui el lunes y estaba cerrado.
Ah,
quizás
no,
me tocó justo.
No. Lo que pasa es que estamos haciendo una remodelación al jardín japonés. Estamos haciendo un upgrade.
Entonces está cerrado todos los días, por
mientras. No, algunos días. Lo que pasa es que estamos tratando de cerrarlo por sectores, en realidad.
Ah, perfecto.
Cosa de que podamos hacer la intervención para que pase el menor tiempo posible cerrado.
Tuve la mala suerte entonces.
Yo
que me tocó
que
ese
mala,
lunes
justo,
cerrado
justo
el jardín japonés. Ya, tengo una pregunta más, no la última, pero que hacer de la institución Parque Met, que administra estos 22 parques, ¿no es cierto? No, estábamos hablando recién del Parque Brasil, que se acaba de inaugurar su primera etapa, 11 hectáreas. Yo he jodido a la gente del Mimbo y de la DDU, de todo, con el Parque Mapocho Río, pero porque estoy obsesionado, porque es un parque muy importante para Santiago. Son 9 kilómetros de largo, son más de 50 hectáreas, se inauguraron ya 2 etapas, y está listo. Entiendo que ahí el tema entre Parque Met, Mimbo y no sé qué más, faltan algunos detalles. ¿Te puedo preguntar algo institucionalmente que me digas, mira, estamos a punto, no te puedo decir nada? ¿Cuándo se abre el Parque Mapocho Río?
El resto de los tramos, dices
los
tú.
Los 4 tramos que quedan, que son, no sé, pues el 60% será.
Sí, no, son paños no menores. Por
claro. Así.
Lamentablemente no te puedo responder porque son, o sea, le faltan detalles. O sea, ¿a qué me refiero? Desde una recepción final, que es un proceso que uno tiene que llevar con la municipalidad, con la Dirección de Obras Municipales, que sin eso tú no puedes inaugurar, hasta, no sé, que le falta un cable para poder conectar el sistema de riego.
Ya, ¿y tú crees que este año, al año
sí,
que le queda,
este año,
1, octubre, noviembre, 3 meses, ya menos de
sí,
3 meses, se debe ir a inaugurar?
Sí.
Porque yo paso por delante ahí muchos días y veo que aparentemente está listo.
Sí, no, sí, se ve espectacular.
Y es maravilloso.
Exacto.
Y los vecinos deben estar verdes,
o sea,
por
y créeme
por
que nosotros no hayamos la hora de empezar a administrarlo, porque también eso a nosotros tener un parque así, o sea, sin que nosotros lo podamos mantener, tampoco es bueno.
Claro.
Porque tenemos que darle la vida también, o sea, tenemos que darle, digamos, la mantención que corresponde y el uso también.
¿Y las 2 etapas ya inauguradas han sido exitosas en términos de la cantidad de gente que está yendo, de que la gente lo esté cuidando? Porque siempre estaba el miedo a ver qué
no,
iba a
los
pasar
visitantes
con el uso.
Se portan increíble. Los visitantes, o sea, Yo creo que ¿sabes lo que pasa? Que como son los vecinos lo que más necesitaban era este parque. Por lo tanto, ellos son los primeros que están cuidando y vigilando que el parque esté funcionando bien. Y además que nadie lo vaya a dañar ni nada por el estilo.
O sea, tienen un patinódromo impresionante, tienen un boulder para hacer escalada extraordinario, tienen una serie de implementación y infraestructura deportiva. Esto aparte de la parte recreativa y de la parte paisajística, porque este es un parque muy orientado a darle servicio a la gente de de las comunas que están al lado, ¿no es cierto?
Además también se construyó con ellos.
Claro, entonces, con mucha participación ciudadana.
El diseño fue con ellos, por lo tanto esa es una de las características. El Parque Brasil también se construyó así, se construyó con consultándole a los vecinos.
Ya no se puede hacer de otra manera. ¿Eh?
Es que es como tiene que ser la arquitectura, o sea, cómo se tiene que construir es así.
Ya, entonces esos dos parques de los que estábamos hablando, el Parque Brasil y el Parque Mapocho Río, ya son parte de los 22 parques que administra Parque Met. Hablemos de Parque Met como la institución,
¿sí?
Y hablemos del Parque Metropolitano como el...
Como el de el que está en Pío Nono y en Perú al día.
Exacto, que cumple 107 años, acaba de cumplir 107 años. Estamos conversando con el director ejecutivo de Parque Met, Carlos Ponce, por los 7 años del Parque Metropolitano. Que en el fondo es un lugar que en su momento era una cantera desde la cual se construyeron cosas muy importantes que hay hoy día en Santiago, como el Palacio de la Moneda o el Puente Calicanto, y que si no hubiera habido un liderazgo de un personaje, si no hubiera habido una colonización con los scouts y de tomarse en este sentido el espacio como un espacio público, no como no privatizarlo como son las tomas hoy día, ¿no? Quizá el parque se habría transformado en un espacio habitado, con casas, con edificios, y no tendríamos este cuarto parque urbano más grande del mundo. Y en ese sentido, parece que Alberto Mackenna Subercaseaux es un personaje poco conocido, Carlos Ponce, para la tremenda responsabilidad positiva que tiene.
Sí, bueno, y de hecho también yo creo que algo que tampoco se mide es que también haya apostado, por ejemplo, él por Luciano Kulczewski.
Exacto.
O sea, Luciano Kulczewski también generó,
hizo la estación de acceso
al funicular. Pero hizo más cosas, calle. O sea, tiene más construcciones.
Bueno, muchas que ya no están también, ¿no es cierto?
Claro, bueno, la Casa de las Arañas ya no existe, claro. Pero también era una de las obras. Pero también la característica de Luciano Kulczewski es que era, o sea, su arquitectura es una nouveau, pero que trae a Chile él, y que más encima construyó otros barrios, en otros sectores.
Sí, barrios increíbles, sectores extraordinarios de Santiago.
Claro, el Colegio de Arquitectos, por ejemplo,
El
Colegio
de
Arquitectos es una edificación de Luciano Kulczewski.
En el barrio, en la Comuna de Independencia, hay una calle que se llama Francia, donde creo que hay 80 casas de Kulczewski aproximadamente.
Bueno, y de hecho ahí vivía. También vivió, si mal no recuerdo, en una de esas casas, que todo el mundo decía que, por ejemplo, él pensaban que era... que tenía pactos con el demonio.
¿Por qué?
Porque tenía todas estas figuras, y en realidad porque era masón.
Claro, claro.
Pero todo el mundo lo asocia como el oscuro.
Mira qué interesante. Claro, esa es una de las muchas cosas que hizo Alberto Mackenna Subercaseaux aquí en el libro.
Y apostó por él, de hecho.
¿Cómo?
Apostó con él porque era arquitecto joven, de hecho.
Absolutamente. Era apuesta, como dices tú. Quiero citar un pedacito del texto del libro sobre los 100 años del Parque Met. El capítulo 3 de los 100 es Alberto Mackenna Subercaseaux. Dice, en el siglo XIX los cerros del actual Parque Metropolitano quedaban fuera de los límites de la ciudad y eran una suma de canteras y descampados que se veían desde la mayoría de las esquinas del centro de Santiago. Los faldeos eran terrenos que pertenecían a los frailes dominicos, quienes tenían viñedos, almendrales, alfalfares y dos molinos. A las monjas teresianas y a particulares como Ricardo Mate, Salvador Izquierdo, Amadeo Heiremans, Luis Martínez o José Albúnico, a quienes se les pagó entre 5.856 y 9.280 pesos de la época. Mira qué interesante, porque si no se hubiera hecho eso, esto habría sido un espacio privado o de la iglesia o de particulares. En el centenario de la independencia, el periodista y parlamentario Alberto Mackenna Subercaseaux se convirtió en el gran impulsor de esta modernizadora idea. En 1915, junto a un grupo de intelectuales y senadores de la época, como Ismael Valdés Vergara, de ahí la calle, ¿no?, y Pedro Bannen, señaló la necesidad de transformar Santiago con un plan urbanístico integral. Mackenna, estamos hablando de Alberto Mackenna Subercaseaux, el sobrino de Benjamín Vicuña Mackenna. Mackenna intuía que en un futuro próximo el cerro quedaría en medio de la ciudad y presionó públicamente con insólitas campañas ciudadanas para convertirlo en un gigantesco parque para los santiaguinos. Este hombre es realmente un baluarte. Creó una comisión Para este propósito, convenció a los propietarios de los terrenos que se extendían desde el Bosque Santiago. Ese está por el lado del de Huechuraba, ¿no es cierto? Ese es uno de los muchos accesos que tiene el parque.
Efectivamente.
Los convenció de donar o vender las hectáreas. Sumó a El Mercurio y a la revista Zigzag en su cruzada. Organizó marchas y tomas simbólicas del cerro para generar conciencia y enfrentó sin amedrentarse a las autoridades reacias al proyecto. Y lo consiguió. En 1921, Mackenna Subercaseaux asumió como intendente de Santiago, igual que su tío, y con los terrenos del nuevo parque ya en manos del Estado, realizó una cuidadosa y creativa planificación para construir caminos, miradores y hasta un funicular. Se propuso conservar la flora nativa del cerro, aunque también plantó árboles de follajes coloridos y rápido crecimiento, como acacias, aromos y coníferas para cautivar a los santiaguinos. Si no es por Alberto Mackenna Subercaseaux, no estaríamos probablemente conversando
conmigo
hoy día, Carlos Ponce, ¿no?
Tal cual.
Hay un monumento a Alberto Mackenna Subercaseaux al lado de la piscina Tupahue.
Exacto.
Ahí como justo en medio de la calle, entre que uno sube y uno baja, hay un monumento chiquitito.
Al frente de la parada de la estación Tupahue del teleférico.
Pero no sé si compartes mi impresión de que no es suficientemente conocido el hombre para la importancia que tiene.
No, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que no se ha valorado. Pero, bueno, nosotros nos preocupamos también de valorar lo que ha hecho él y continuar lo que él partió también.
Quizás hay algo, yo no sé, pero sería importante nombrar algún lugar que se haga próximamente o renombrar algún lugar del Parque Met como Alberto Mackenna Subercaseaux, porque primero tiene que competir con el nombre del tío, que es Benjamín Vizcaya, claro, Mackenna. Los dos fueron intendentes, el tío mucho más famoso. Pero en el Parque Met no sé si hay algo que se llame como él. Entonces,
pero Alberto Mackenna tenía corazón parque, a diferencia del tío.
¿Tenía?
Tenía corazón parque, a eso me refiero que él pensó en el parque.
Ah, sí, pues, absolutamente. Entonces, por eso digo que hay que, no sé, hay que darle encuentro más espacio a esta figura. Y bueno, decíamos que está ese monumento a él al lado de la piscina Tupahue, y aquí te tengo que hacer otra pregunta. La piscina Tupahue yo sé que abre todos los veranos y todo bien, pero la Antilén lleva en el Cerro Chacarillas,
sí,
que es uno de los 6 cerros del Parque Metropolitano, no es solo el Cerro San Cristóbal, los santiaguinos decimos como sinónimo, ¿no? Ah, mira, el Cerro San Cristóbal. No, son 6 cerros.
Claro, de hecho todo el mundo dice, no, voy a ir al cerro.
Voy a ir al cerro.
Voy, claro, al cerro.
No.
¿A cuál de los 6?
A cuál de los 6, exactamente. Y se los podemos decir, San Cristóbal, Chacarilla, El Carbón, Los Gemelos, La Pirámide y Polanco. O sea, la piscina Antilén, el otro día hicimos un post diciendo ojalá que abra este verano, y nos contestaron muy amablemente de Parque Met, la cuenta es arroba Parque Met Mimbu, que este verano no iban a poder abrir nuevamente.
No.
¿Qué problema tiene? Porque lleva por lo menos 3 años por lo menos cerrada.
Sí, de hecho estaba cerrada antes que yo llegara.
Ya.
Pero ¿cuál es el problema? Tiene una fuga de agua. Tiene una pérdida de agua.
Ah, en la filtración.
Losa. Filtración.
La maldita filtración.
Maldita filtración. ¿Y qué es lo que pasa? Estaba perdía alrededor de 10 centímetros por día. Entonces, dada la escasez del agua, sería muy poco prudente abrir una piscina pública que tiene miles de litros de agua, que estemos perdiendo agua.
Ya, y la pregunta, no sé, ¿en todo este tiempo no se ha podido pillar la filtración, o pillar la filtración exige un gasto que no?
No, o sea, sí, de hecho hicimos los estudios, de hecho ahora estamos haciendo, tenemos que postular también el proyecto porque no es barato, por lo tanto tenemos que hacer todas las gestiones necesarias paso a paso. De hecho, por ejemplo, este año nosotros vamos a empezar a remodelar los camarines de la, o sea, estamos preparando la Antilén en todo caso, ¿no? O sea, la
ya, Antilén, pero este verano no va a abrir,
no, este verano,
por eso.
No, este verano jamás, no alcanzamos, pero el próximo verano sí. Porque la idea es, por ejemplo, nosotros ahora ya encontramos la falla, vamos a hacer la reparación. La reparación no es rápida, ese es el tema.
Okay.
Entonces, toda la inversión ya la vamos a empezar a destinar a la piscina Antilén. Por lo tanto, ahora partimos con la remodelación de los camarines. Ya hicimos, de hecho, construimos un ascensor para personas. Para
darle mayor accesibilidad, claro,
a la losa, sobre todo. Y estamos preparándonos para el próximo año.
Siempre, me imagino, obviamente respetando el hermoso trabajo de arquitectura del paisaje del gran Carlos Marner,
por,
¿no?
Supuesto,
que hizo ambas piscinas, entre otras cosas, ¿no?
Exacto.
Casa de la Cultura Anáhuac y,
claro,
y muchos otros espacios.
De hecho, ahora estamos con una delegación mexicana y estamos haciendo la reparación del mural Tupac.
Ah, sí, ese también lleva varios años en proceso. Yo me atrevería a decir 10 años,
sí. Llevamos 10 años haciendo las gestiones con México, porque ¿qué es lo que pasó? México empezó a destinar recursos para hacer una puesta, para hacer una, como rescatar el patrimonio que tienen ellos en el mundo.
Uf, y en Chile tiene una cantidad increíble.
Exacto.
Uf,
¿y qué es lo que pasa? Que la piscina Tupahue, el mural Tupahue, está hecho por Juan O'Gorman y por la hermana de Carlos Mann.
María Mann. María Mann. Gran artista en piedra. Exacto. Juan O'Gorman, uno de los grandes arquitectos y muralistas de la historia de México.
Exacto.
Hizo la casa de Frida Kahlo.
Tal cual.
O sea, entonces, muchas cosas.
Claro, entonces cuando nosotros postulamos el proyecto, se enteran, o sea, bueno, yo creo que lo sabían, pero como que dijeron, oye, no, a ver, para, tienen el mural Tupahue de Juan O'Gorman. No, nosotros tenemos que destinar recursos para restaurarlo. Entonces hicimos un proyecto, que este proyecto es el que se ha venido trabajando en distintas etapas, y ahora ya tenemos los recursos y ahora ya partimos con la ejecución, porque se cumple el próximo año 60 años de la piscina Tupahue.
Ah, ya, ok. O sea,
De la piscina, sí, en realidad yo le digo balneario Tupahue más bien, ¿sí? No de la piscina.
Volveremos a ver entonces ese mural con sus colores originales. Exacto. Que están súper desgastados. Hoy día hay que como que mirarlo con atención para encontrarlo, digamos. Es una joya de mural, es tremendo, es uno de los murales más importantes que tenemos en Chile.
Exacto. Por lo tanto, ahí tenemos que también cambiar el concepto del mural, porque ¿qué es lo que pasa? El mural se ve solamente desde la piscina.
Sí.
Y se ve solamente cuando funciona la piscina. Por lo tanto, ahí estuvimos viendo una idea.
¿Cómo hacer que la piscina también funcione de alguna manera en el año? No como
piscina.
En realidad
no sé si tanto la piscina.
El espacio.
Exacto. Entonces yo me imagino, esto es un sueño, ¿no? Sí. No es que sea. Yo creo que tiene que ver como por ser más bien hiperkinético, que cambia, por ejemplo, si tú desarrollaras, por ejemplo, una serie de andamios, como pasarelas. Ajá. ¿Ya? Pero las pasarelas tú las vas cambiando de lugar. Entonces, iluminas el mural de cierta forma y podrías disfrutarlo invierno y verano, día y noche.
Me parece.
O sea, durante horarios que, digamos, en el horario cerca, el horario cierre del parque, por ejemplo, y tener iluminación en ese lugar, cosa de que tú pudieras ver en un momento, desde cierto ángulo, el mural, y después la pasarela cambió, la cambiaste, la corriste 2 metros, y vas a empezar a ver otra cosa del mural. Entonces, creo que esa es la forma de poner en valor este tipo de...
Una preciosa idea.
Sí, un sueño despierto.
Y cuando uno ve lo que han hecho en los últimos años en términos de meterle arquitectura al parque a nivel de ruta, a nivel de sendero, especialmente, y tú me corregirás, pero especialmente por el acceso Pedro de Valdivia, norte Pedro de Valdivia, uno empieza a subir y ya ve un trabajo ahí en los senderos con madera, con pasarela, empieza a doblar y ya ve que hay un lugar donde uno se puede sentar con unos asientos muy bonitos en hormigón, sigue subiendo y encuentras miradores nuevos. He visto harto trabajo de la oficina Carreño Sartori, que si uno se mete en su cuenta de Instagram hay muchas imágenes de varias cosas que han hecho. Se le está metiendo en el fondo arquitectura al parque a través de sus rutas y senderos. ¿Ese es un trabajo que ya terminó o es algo que está en proceso, Carlos Ponce, director de Parque Met?
Seguimos en proceso, o sea, porque de hecho, por ejemplo, ahora nosotros estamos destinando este año, por ejemplo, a ver, si mal no recuerdo, la inversión son como 320 millones en senderos, o sea, en veredas. Y estamos haciendo la vereda, por ejemplo, desde Pedro Valdivia hasta la piscina Antilén. ¿Cachai que no estamos preparando para el próximo año?
Ah, perfecto.
Si no vamos mal.
Ya.
¿Cachai? Esto lo pensamos. Entonces, para llegar a la piscina Antilén. Y es una vereda, porque ¿qué es lo que está pasando? Tenemos muchos visitantes, ciclistas y peatones. Autos, menos mal que obviamente ya los tenemos llegados hace estos años.
Ya no pueden entrar.
Ya no hay ninguna posibilidad que entren de nuevo, vuelvan a ingresar los autos al parque. Pero sí tenemos muchos ciclistas y muchos peatones. Entonces lo que estamos tratando de hacer en realidad más bien es como mantener la convivencia vial. Entonces, en los horarios en que pueden ingresar los ciclistas, que los peatones transiten por la vereda. Y una vereda bonita, accesible,
claro.
O sea, es cómoda para transitar. No tiene escalones, no tiene nada. Es súper plana. De hecho, se ve desde el acceso de Pedro Valdivia, tú ya la estás viendo, y que llega a la Plaza Centenario en estos momentos. Y ahora estamos construyendo de la Plaza Centenario a Antilén.
La Plaza Centenario es esa nueva plaza que se hizo para el Centenario, que es como el primer punto como de descanso antes de llegar al sector Tupahue, digamos, ¿no?
Exacto.
Que antes no había como un sector.
No, y ese lugar ahora
hermoso.
Aparte, ahí tenemos el volumétrico que dice 107 años,
ahí, claro.
Es gigante, es el gigante.
Y además te separa la posibilidad de irte hacia el Cerro Chacarilla.
Exacto.
O seguir subiendo por
hacia el
Cerro
San Cristóbal.
Cristóbal, ¿no es cierto?
Hacia el San Cristóbal.
Hacia el San Cristóbal.
Claro.
A propósito de senderos y de accesos y de lugares por donde caminar, hay otro proyecto que avanza, que ya lleva una gran parte, pero también le falta una gran parte, que es el Paseo Metropolitano, que sí. Comienza cuando la oficina de Elemental, liderada por Alejandro Aravena, hacen el Parque Bicentenario de la Infancia en una parte del Parque Metropolitano que da a Recoleta, un parque maravilloso. Ese proyecto lo lidera Víctor Odó, de la oficina de Elemental. Y entonces ellos dicen, chuta, esta cuestión sube a través de estos repalines de hormigón maravilloso y llega un punto en que podríamos hacer un acceso para conectar con el parque y llegar caminando desde Recoleta al zoológico, por ejemplo. Y ahí, claro. Y ahí se inicia una ruta que se ha ido extendiendo y que en algún momento se supone que va a circunscribir todo el parque y va a poder caminar en altura, atravesar casi el parque.
O sea, completo. Relativamente, prácticamente siempre la misma cota.
Claro.
Esa es la idea.
¿Qué cota es?
Es la... Uy, ahora...
Ya, pero será la cota 700.
720, creo que.
Ya, ok.
Sí, 720. ¿Cuál es el tema? Que obviamente al mantener siempre una cota, la diferencia de altura en Santiago uno la puede notar en el parque. Entonces, la cota 720, por ejemplo, toca a la altura de, a ras de suelo, por decirlo así, en el sector de Vitacura, pero en el sector de Recoleta está 20 metros más arriba del terreno del suelo.
¿Ya?
Esto por la diferencia de alturas que tiene la ciudad de Santiago.
Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algunas partes que es lo que conecta desde el Bosque Santiago hacia Vitacura, que no es tan fácil de construir el paseo metropolitano. No,
¿qué porcentaje tiene hoy día ese? ¿Cuántos kilómetros más o menos al ojo tiene avanzados? O sea, tú ya hay partes que las puedes caminar por ahí y son preciosas. O sea, mira, yo me he ido caminando del Parque de la Infancia hasta el zoológico.
Sí, no, ese tramo. Y de hecho también hay un tramo que está, que tú lo ves por el lado de Costanera.
Sí, po.
Que este zigzag que tiene la plataforma.
Hermoso.
Que es espectacular.
Que comienza o termina
en
la pirámide, ¿no es cierto? Y pasas por el Botánico Chagual, el Jardín Botánico
Chagual.
Creo que llega y sigue un poquito más.
Sí. No, sí, de hecho, el paseo yo creo que debe estar hecho en su 60-70%. Fácil.
Ya, pero llegar al 100% es algo complejo por el momento.
Complejo, pero no imposible.
Complejo, pero no imposible. Exacto. Ya. Interesante. Mira, si te estamos bombardeando, porque son tantas cosas que tiene el Parque Metropolitano, y eso que estamos hablando del parque más grande en este momento hace rato, y no de los otros parques. Hay unas intervenciones artísticas también que se están haciendo en el...
Una locura.
Cuéntanos de eso. Se pueden ver, creo que en el techo del vivero Cumbre, en el sector Cumbre.
Mira, en realidad es como, a ver, es aprovechar la quinta fachada. Eso es. ¿Ya?
Como decía Le Corbusier, lo que ves desde arriba, digamos.
¿Qué es lo que ves desde arriba?
Claro, exacto. ¿Qué es lo que ves desde arriba?
Sobre todo si tenemos un teleférico.
Oye, un ingeniero que habla como arquitecto, pero con mucho concepto arquitectónico.
¿Quién? ¿Yo? No.
Ah, ¿verdad que eres constructor civil? Estaba pensando, me quedé con el ingeniero civil. No, constructor civil. Claro, constructor más civil. Cerca de la arquitectura que de la ingeniería. Ok.
Pero bueno, si te fijáis, el parque, ¿cómo es que se llama? El teleférico. Tú vas mirando todo el tiempo desde arriba el parque.
Claro, y te da una vista completa, una perspectiva muy diferente.
Entonces, ¿qué es lo que pasó un día? Que había un techo, que es el vivero Cumbre, y se veían dos franjas de techo. Y dije, ¿y por qué no escribimos acá algo?
Ah.
Esa fue la locura.
¿Ya?
Entonces, se nos ocurrió, Parque Met es, y dijimos, ¿qué frase ponemos? Parque Met es pasarlo bien. Pero esta frase, tú la ves del teleférico y le puedes tomar foto. Lo entretenido es que esta frase va a cambiar.
Ok. Entonces, ¿esa frase está pintada?
Está pintada. Ya. Está pintada en estos momentos. Todo el mundo puede verla. De hecho, está subiendo el teleférico. O sea, en el teleférico, llegando casi llegar a la cumbre, a mano derecha está el vivero Cumbre. Está en la Plaza México, de hecho.
Sí. Plaza México, que también es de María Marner.
Exacto.
Gran artista y hermana de Carlos Marner. Exacto. Ellos dos hicieron
todo el parque. Sí. Y la cosa es que el texto tú vas a ver, dice, Parque Met es pasarlo bien. Pero en un tiempo más va a decir otra cosa, va a decir otra frase. Y va a ir cambiando.
Pasarlo bien tiene que ver con la misión de Parque Met, ¿no?
Es que, claro, o sea, nuestra misión dice mejorar la calidad de vida de las personas a través de parques de alto estándar, con educación, educación ambiental, cultura, recreación. Pero en realidad también tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que el parque es una experiencia, ¿ya? Y el parque... O sea, no, yo siento que nosotros trabajamos en un servicio público que también es afortunado. Nosotros vivimos el lado bueno de las personas, por decirlo así. Porque las personas que van a disfrutar el parque nos tratan bien y nosotros también tratamos bien a las personas. O sea,
Somos como los perros que cuando están detrás de una reja, claro, ladran, y cuando los dejan salir se ponen simpáticos con los otros perros. Claro. Nosotros los seres humanos,
los seres humanos somos súper especiales.
Nos transformamos en perros amables.
Tal cual. No, pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? La gente es un servicio público en el cual la gente va a pasarlo bien. Entonces vas con otra parada.
Claro.
Vas con la parada de que yo vengo a disfrutar, yo quiero hacer deporte, quiero hacer ejercicio, quiero llegar a la cumbre, quiero tomar un moto con huesillo, quiero disfrutar de la naturaleza. ¿Ya? Entonces,
quiero mostrarle con orgullo este lugar a los turistas, a mi familiar turista, amigo turista. Mira la maravilla que tenemos en Santiago.
Tal cual. Entonces es un lugar de bonitas emociones o de buenos feelings, por decirlo así. Entonces también los funcionarios también trabajan de la misma forma.
O sea,
entonces,
qué agrado.
Al final es, claro, o sea, yo nunca voy a... O sea, no es un CEFAM, por ejemplo.
No.
O sea, que ahí la persona llega necesitando un servicio. Por lo tanto, es mucho más estresante. Tiene que ver con que si no atienden a tu hijo, tú estás desesperado. O sea, tú haces lo que sea con tal de que atiendan a tu hijo.
Bueno, me dejaste la pelota dando bote con los CEFAM, que han estado muy, lamentablemente, en la prensa en los últimos días por distintas situaciones. No, porque yo justo te quería preguntar, y la última pregunta que tengo por tiempo, es el tema de la seguridad.
Ya.
¿Cómo está la seguridad hoy día en Parquimet? Porque en algunos momentos ha habido, digamos, gente diciendo, chuta, me asaltaron, no hubo nadie. Entiendo que se ha reforzado la seguridad, pero ¿cómo está hoy día la seguridad? Y no digo la sensación, digo qué se ha hecho de parte de Parquimet para mejorar la seguridad del
país. Mira, la seguridad nosotros estamos atacando al máximo. O sea, ya no... O sea, estamos... No estoy muy conforme, para ser sincero, porque están llegando personas malas, por decirlo así. O sea, está pasando, ¿ya? Pero nosotros lo estamos buscando y lo estamos persiguiendo y estamos haciendo todo. O sea, estamos desde instalando más cámaras hasta tener drones. O sea,
¿hay comisaría dentro del parque?
Tenemos una tenencia, de hecho. Es la única tenencia que tiene Providencia. Providencia tiene una comisaría, una subcomisaría y una tenencia. La tenencia es Tenencia Parquimet, así se llama.
Okay.
Y está ahí en Parquimet, nos están ayudando mucho Carabineros. También estamos contando con Carabineros de las otras comunas, también estamos pidiendo ayuda y estamos activando todo. O sea, de hecho, nuestros guardias también están más capacitados también. Tenemos un sistema de seguridad de una empresa externa que también se está capacitando mucho. Porque está pasando, no hemos encontrado con algunos incidentes, no son frecuentes, pero están pasando un poco más que antes, ¿ya?
Y en ese sentido, y finalmente, hay un acceso que para mí es una maravilla, porque te permite conocer una parte del parque metropolitano que uno no conoce, que es el acceso Zapadores, que está por Recoleta, que es un acceso espectacular, pero, o sea, yo lo he recorrido un par de veces, pero muchas veces cuando subimos fotos en el Instagram de Santiago Adicto hay gente que nos dice, sí, pero ahí asaltan. El acceso Zapadores hoy día, que es uno de los accesos más nuevos que tiene el parque, que te permite conocer una parte que no conoces, que te permite llegar al canal del Carmen y ver esa cascada artificial.
Sí.
¿Es un lugar más seguro hoy día que, no sé, que hace un año?
Yo creo que está en la misma condición. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí hay otra condición. Claro, efectivamente hay poblaciones cerca, que son poblaciones que existe microtráfico, existe delincuencia, pero no es todo el lugar. Son puntos, ¿ya? Pero la única forma de que nosotros podamos usar el acceso Zapadores es que nosotros entreguemos más infraestructura o más desarrollo en ese lugar. Si nosotros no empezamos a tomar el lugar, ya no se convierte en un lugar aislado.
Claro.
Por lo tanto, la gente empieza a transitar en ese lugar.
Tiene que haber ojos.
Exacto. Entonces, al haber más ojos, obviamente la gente va a poder transitar en ese lugar de forma más segura. Estamos desarrollando, o sea, también existe una deuda con la comunidad, que claro, todo está orientado hacia Pedro Valdivia, hacia Pirámide, que está todo lo maravilloso en ese lado. Y siendo que la ladera norte no. Entonces, ahora nosotros también nos estamos preocupando de más plantaciones en la ladera norte, cosa que empecemos a tomarnos. Esto es un trabajo de años, o sea, esto no es para ahora. Pero sí nos vamos a empezar a tomar la ladera norte, es inevitable. Por lo tanto, ahí vamos a llegar.
El espíritu de Alberto Mackenna Subercaseaux se va a poner ahora en el lado norte.
En el lado norte, ¿ah? Exacto.
Maravilloso. Carlos Ponce, director ejecutivo de Parque Met, del Parque Metropolitano. Felicitaciones por los 7 años del Parque Metropolitano. Felicitaciones por toda la pega tuya y de tu equipo de más de 400 personas en estos 22 parques de la región metropolitana. Y ojalá que pronto veamos abierto las 4 etapas que faltan del Parque Mapocho Río. Y invitemos a la gente a que vaya a conocer esta primera etapa de más de 10 hectáreas del Parque Brasil en la comuna de La Granja, que está recién inaugurado, administrado y cuidado por Parque Met. Muchísimas gracias por venir.
No, gracias a ti.
Te pasaste. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él.
En Duna, la empresaria cosmética estadounidense Estée Lauder. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas si híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy el fundador de Búho, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puedes ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir. Redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en BancoChile.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón, destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas, gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bontempo. Un proyecto con espectaculares departamentos, de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en hexacon.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta, falta un minuto para las 3 de la tarde y Ricardo Larraín, Richie, querido Ricardo, nos va a volver a torturar. Ya no es desafiar, es torturar con el acertijo musical. Oh, otro día más de sufrimiento. Otro día más de estrés musical. Cambiémosle el nombre, el estrés. Puro hit, dice Ricardo. Este hit fue en una vida paralela que vivía Richie y yo vivía en otra vida paralela. Hoy esto ya es reggae. Ya, sí. Pero me podría haber puesto una más fácil del caballero. ¿Es con la banda o el solo? Ya, bueno, pero lo importante siempre es él. ¿Habrá tomado tanto café o no? No sé. Ya. No, yo creo que tomaba, claro, otras cosas. Oye, si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, Ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en bencina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Un auto que te da 20 kilómetros por litro, como el mío. O sea, la diferencia es impresionante. Y además los híbridos de Toyota no se enchufan. Entonces uno ni siquiera tiene que preocuparse de eso. Una maravilla. Toyota está en Santiago Adicto. ¿Tienes un emprendimiento? Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 13 de octubre, quedan 11 días. Más de 100 millones en premios a repartir. Bases y más info en bancochile.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar, sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. En un país con la potencia forestal que es Chile, no me extraña que la tendencia en la arquitectura sea hoy día, sin duda, la construcción en madera, y ahí Arauco tiene muchísimo que decir. Ya vendrán conversaciones y entrevistas al respecto. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo, servicios exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55+, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. Yo ya tengo 55, así que también puedo postular. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso, Megacentro diseña ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacios para actividades culturales, para promover el encuentro entre vecinos, arquitectura de uso mixto, como nos decía Cristóbal Prado, director del PAU, Premio Aporte Urbano esta semana. Megacentro se ha ganado muchos PAU, por algo será, ¿no? Más info en megacentro.cl. BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas, con soluciones concretas para el cambio climático, una tremenda batería de proyectos que es pura resiliencia hídrica. Infórmate, porque hay que informarse de esto, y descubre más en biociudad.cl. ¿Sientes eso? Es el clásico aire un poquito más tibio de primavera, pero esta vez viene con música. Este 19 de octubre, desde las 5 de la tarde, déjate llevar por la Orquesta Sinfónica en una gala de primavera, qué maravilla, rodeada de flores en la Plaza Central de Open Kennedy, una experiencia que hará vibrar cada rincón de tu imaginación. Nos esperan en el exquisito, luminoso, a escala humana y precioso Open Kennedy. Bueno, esto es Lion. Espérate. Lion, Ion, Zion. Ya, no, algo así. Yo sé que Zion es con Z, que Lion es león. No sé cuál es el otro Ion, pero puede ser I-O-N. Y es Bob Marley con los Wailers. Pero algo como Lion, Ion, Zion. ¿Cómo estoy? Ah, ¿cuál es, ¿cómo es la canción? Así. Ah, parte con Iron. Iron, ya. Lion, Zion. Yo dije Lion, Ion, Zion. Era parecida. Y Bob Marley. Logró un 5, ¿no? ¡Un 6! Hace mucho tiempo que no tenía una nota digna. Ah, me voy muy tranquilo, muy aliviado. Gracias, Ricardo, querido. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Son las 3:05 minutos, así que hay que despedirse rapidito. Gran miércoles. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus